Hola a todos y bienvenidos al episodio número 55 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartir las principales enseñanzas que tengo de las lecturas, informes y un poco también de las preguntas que me llegan y que intento responder tanto por privado y las que transmito aquí en el podcast. Como sabéis, soy Luis Ángel Hernández y si es la primera vez que me escuchas, espero que te guste el contenido. Tenemos varias secciones durante el programa. Generalmente al principio del programa siempre os cuento alguna historia sobre alguna burbuja, algún libro que me estoy leyendo. Luego damos paso generalmente a secciones donde vuestras preguntas son lo principal. Y al final del podcast tenemos una sección del curso de la píldora financiera diaria donde cada día enseño un tema nuevo acerca del mundo de la bolsa, las finanzas y demás. Entonces, este episodio tendremos un poco tres espacios. En el primer espacio vamos a hablar acerca del papel de los medios de comunicación y los brokers en la burbuja del año 2000. En la sección un poco del consultorio de finanzas personales me han hecho llegar una pregunta acerca de qué opino sobre el broker Freedom Finance o Freedom 24. Lo podéis encontrar con las dos y yo creo que quizás mi opinión a más de uno quizás le sorprenderá sobre el mismo. Y luego para el final hoy hablaremos en el curso de la píldora financiera diaria. También hablaremos acerca del último método de valoración de inventarios que es el coste promedio o coste ponderado. Así que espero que me acompañes. Ya sabéis que también es un programa en directo que estamos en Twitter, YouTube, Twitch. Entonces podéis dejar vuestra pregunta también en el chat si alguien tiene una pregunta. Y intentaré responderle. Si no, ya será la semana que viene donde en la preparación de los programas incluyo las preguntas que sean por ahí. Quizás lleven un poco más de preparación. La semana que viene comenzaremos una sección nueva que también quería ya anunciar, que es el fondo del día. Generalmente vamos a tomar tanto un día un fondo que me parezca bueno y otro día un fondo que me parezca terrorífico y así vamos alternando para también aprender un poco de fondos de inversión. Puede ser fondos de inversión o ETFs también. Incluso podríamos hablar, incluir en algún momento alguna sección, algún broker también, pero hay menos en ese sentido. Quizás será más esporádico con vuestras preguntas que de mi opinión acerca de determinado broker, seguro el que más os interese. En ese sentido. También un saludo a todos los que sean alérgicos al plátano en sombra, porque la verdad que al menos aquí en Valencia está siendo una semana bastante dura, o al menos yo lo llevo así, que tengo una alergia y de verdad me está costando hoy. Hace casi más de una hora que quisiera haber empezado a estar en directo, pero era imposible casi con el nivel de alergia que tenía. Así que vamos a ver si me respeta durante estos minutos y encantado un poco de y hacer el esfuerzo para compartir esta información con vosotros. Así que vamos allá. Un poco, hemos visto durante varios episodios todo lo que fue la burbuja del año 2000 y no se podría explicar. Ayer vimos el caso de los tres analistas que un poco fueron llevados hasta el Congreso o los tribunales por un poco ser esta imagen pública de lo que era la euforia de esta burbuja y la manipulación que hubo de mercado. Pero realmente sin el papel de los medios de comunicación en esa época y tampoco se podría entender por qué hubo tanta euforia con estos mercados tecnológicos. Básicamente, los medios al final tienen oferta y demanda. El tema que interese es el que van a mostrar. Pero pensar un poco que esta burbuja que quizás vivimos ahora en los años 2000 o 2020 o antes 2019, 2020, o la furia que hay quizás ahora con el mundo de las criptomonedas, aunque el mundo de las criptomonedas generalmente tiene sus euforias cada cierto tiempo, ahora como que la tensión está más repartida. Tienes gente que no ve la tele y que solo se informa por Twitter, otros que solo ven Instagram, otros que solo ven TikTok. Entonces, como que las fuentes se han diversificado. Incluso algo que puede estar muy de moda en algún sitio, quizás no está de moda en otros lados. Por ejemplo, las criptomonedas, ahora es que se empieza a hablar un poco en la tele, pero generalmente ha sido más en las redes sociales un poco la euforia. O en YouTube, por ejemplo, que el contenido va cambiando. Ahora se habla mucho de ETFs, pero luego en los medios no lo veis. Entonces, pero imaginaros en aquel entonces la furia que había y había solo una casi una manera de comunicarse, que era o la tele o los periódicos. Entonces, generalmente toda la atención estaba concentrada en estos programas y realmente se volvieron un poco monotemáticos. Había programas que eran los famosos late night que había de Estados Unidos, donde también se llegó a hablar de bolsa. Esto es como ver a Broncano, no detenido realmente, pero sí en su programa hablando de bolsa o qué valores se acaba de comprar. Pues imaginaros que famosos presentadores hablaban durante esta burbuja de qué valor estaban comprando, lo hablaban con sus invitados. Esto se volvió un poco, la CNBC se convirtió en uno de los canales más vistos de todo el país y los programas generalmente tenían unas audiencias increíbles. Aparecieron revistas de internet que incluso algunos le llamaron que eran básicamente lenguaje de adultos, básicamente, pero de un modo financiero. No era era un modo más softcore que hardcore, pero al final era un poco así en ese sentido, porque todo lo que hablaban estaba dedicado al negocio del internet y para satisfacer ese público que quería que le mostraran cuál iba a ser la siguiente empresa que iba a ser la revolución digital, ¿vale? Apareció un semanario en economía de internet que fue Industry Standard, que ha sido una guía de las salidas a bolsa más seguidas en Silicon Valley, y básicamente pues se empezó a llamarle incluso el oráculo de la nueva economía. Aparecieron muchísimas revistas especializadas en tecnología, en bolsa y demás. Edward Chancellor, que os recomiendo, si no conocéis la historia de Edward Chancellor y los libros que escribe, os recomiendo. Ahora creo que se va a traducir el último de sus libros, que es acerca de la historia del dinero, y un poco certificó que se parecía muchísimo a todo lo que fue la burbuja del ferrocarril en Estados Unidos, porque cuando apareció la burbuja de los años 1840 del ferrocarril, voy a apuntármelo a ver si os traigo algún programa acerca de cómo se vivió, pero el Chancellor recogió de que aparecieron en pocos meses 14 revistas y 2 periódicos solo destinados a la industria del ferrocarril, y más o menos 7 años después casi todos habían desaparecido. Pues pasó lo mismo también en el mundo de la bolsa, pues había casi aparecieron en semanarios y, claro, porque no necesitabas mucha inversión, sacabas una página web, empezabas a hablar de tecnología, de valores de internet y se popularizaba. Incluso Industry Standard, esta revista que es especializada en OPVs, pues terminó quebrando en 2001 y el New York Times escribió un editorial que le llamó Un día que nadie olvidará, en ese sentido. Pues, por ejemplo, ya no hacía falta llamar a tu broker de confianza para hacer un... a saber de la bolsa y demás, simplemente tenías que entrar a la web y encontrabas estas informaciones o estas imágenes acerca de las noticias, las cotizaciones, cuánto había cerrado, las próximas OPV, los gráficos. Todo parece una tontería, pero ahora todos entramos a Yahoo Finance o a TradingView o a Investing y encontramos un gráfico, pero ¿os imagináis antes de internet cómo se hacían los gráficos, la web de gráficos o de la computación, cómo se hacían los gráficos? Generalmente había que hacerlos a mano. Entonces, imaginar la dificultad que eso conllevaba. Entonces, ahora ya tenías un acceso muy, muy fácil a todo el tema de los gráficos y la web y toda esta industria se popularizó muchísimo. También los brokers se digitalizaron. Entonces, ya podías, no tenías que desplazarte, no tenías que hacer una llamada para comprar ya desde tu casa y sin hablar con tu agente de confianza o con tu asesor financiero, podías comprar valores. Y entonces esto disparó básicamente toda la negociación en bolsa. Y además empezaron a hacerse anuncios. Sabéis que el mercado publicitario de Estados Unidos en aquel entonces era muy, muy potente. Empezaron a verse anuncios o bastantes anuncios donde se encontraba los famosos de televisión donde aparecían con ordenadores para hablar de bolsa, para exhortándole a probar brokers de bolsas y demás. Entonces, imaginar la situación. Entonces, había un anuncio donde se le iba de que el jefe de un loco que estaba con ordenadores repartiendo el correo pasaba por ahí y le exhortaba a la gente a terminar invirtiendo en bolsa. Básicamente, apareció, fue la época brillante un poco de Bloomberg. Claro, imaginar un programa, una televisión o un medio tan importante como la CNBC, pero también aparecieron otros canales que le hacían la competencia con información financiera, donde teníamos los cintillos con las cotizaciones, y entonces esto invitó a esa aparición de un poco de la furia de invertir, y todavía eso se mantiene, Bloomberg se mantiene, la CNBC, todos los programas estos de culto, por ejemplo, el de Mad Money, de Jim Cramer, es un poco toda esta furia de volver a incentivar a la gente a operar. Todos los días hay una noticia, todos los días hay que hacer alguna operación en bolsa, todos los días hay algo, alguna nueva idea de inversión que no tienes en tu cartera, y realmente fue una euforia bastante, bastante grande que llevó a que todo el mundo quisiera invertir. Todo el mundo en ese sentido quisiera invertir y que además los plazos de inversión se redujeron muchísimo. Es decir, antes el promedio, antes de esta burbuja, y esto ya sí es algo que no se ha recuperado, antes de esta burbuja, el periodo medio que una acción duraba en cartera, hasta hablábamos de meses. Y aquí ya se empezaron a contar el promedio de que las acciones las tenías en cartera, ya empezaron a bajar a días. ¿Vale? Entonces, además, También pasó que esta euforia por invertir hacía que valores que podían ser un poco conservadores o de gran capitalización, pues se movían como si fueran valores pequeñitos. Las 20 acciones, por ejemplo, quizás más volátiles, se movían entre un 5 o un 10% todos los días a sí mismo, y se llegó hasta la cifra de casi 10 millones de personas invirtiendo en Estados Unidos, que para aquel entonces era una locura. Muchos de los cuales empezaron a dejar sus trabajos para dedicarse a la bolsa a tiempo completo, porque claro, si yo me estoy ganando este sueldo invirtiendo en bolsa, ¿para qué voy a tener que ir a trabajar si desde mi casa, en ese sentido, pues voy a invertir? Hay una frase aquí del libro, Un paseo aleatorio por Wall Street, que os lo recomiendo. Para mí, uno de los mejores libros que me he leído de bolsa, porque está muy entretenido. La verdad que te cuenta desde la experiencia, no te cuenta un poco desde la teoría. Cuenta que personas que quizás se pasaban horas en una tienda o en un Walmart decidiendo cuánto iban a gastar para comprarse un electrodoméstico de 50 a $100, básicamente tomaban decisiones de decenas de miles de horas en minutos chateando en internet. Y ahí fueron, apareció la época de los foros. Bueno, en 2000 apareció, por ejemplo, Rankia, pero ya venía de en Estados Unidos, ya habían esos webs, esos foros para hablar de bolsa, y que la gente empezaron a crearse esas comunidades donde empezaban a empatizar gente, a comunicarse acerca de sus operaciones de bolsa. Y realmente luego pasó que básicamente mientras la gente más operaba, peores resultados tenía. El tiempo de supervivencia medio de todos los operadores llegó a ser de 6 meses. Es decir, el tiempo medio desde que tú te abrías la cuenta a que lo perdías todo, hay estudios que demuestran que fue de 6 meses en esta euforia de la burbuja, y que al final se terminaban cerrando la cuenta, ¿vale? Así un poco os doy el escenario de lo que se vivió dentro de esta burbuja. Habrá gente que estará dentro de los que escuchan, de los oyentes del podcast, que la habrán vivido, pero quizás en España se vivió un poco más de lejos. No sé si alguien lo vivió tan de cerca y cómo se vivió en el año 2000. En los comentarios lo podéis decir, o en el chat, si alguien lo vivió. Pero en Estados Unidos fue realmente todo un suceso casi nacional, la burbuja en este sentido. Y vamos a dejar para los siguientes dos episodios, ¿vale? Para el 56 y para el 57, el caso de Enron, que es quizás la mayor estafa que se recuerda de esta época de la burbuja, porque caídas bursátiles hubo en todos los sitios. Amazon casi perdió el 80% de su valor. Cisco igual, pero no fueron fraudes bursátiles, simplemente fue euforias de valoración. Pero cuando sí hablamos, en este caso, de Enron y de WorldCom, sí estamos hablando de estafas contables y un poco cómo se perpetraron, qué hubo detrás de esta estafa y cómo se sucedió para que engañaran, y que aquí hubo muchísimos auditores que avalaron las cuentas de estas compañías, y el fraude que estaban cometiendo pasó un poco desapercibido a la vista de todos hasta que se terminó explotando. Así que 56 y 57, al principio del episodio, no os lo perdáis porque vamos a estar hablando en ese sentido. Vale, vamos a la pregunta del consultorio de finanzas personales que me han hecho llegar, y realmente es bastante curiosa en ese sentido. Ahora, hace algo alrededor de un año, hemos empezado a ver publicidad por todos los sitios de un broker que se llama Freedom 24. Youtubers, Juan Ramón Rayo, los de Tengo un Plan, que son emprendedores, pero también recomiendan, parece, invertir. Casi no hay canal donde uno no vea publicidad de este nuevo broker, Freedom 24. Entonces, por ejemplo, incluso creo que Rankia lo tienen el número uno de brokers de su comparador o cosas así. Ahora, el economista, si hacemos una búsqueda, vamos a encontrar que el economista, 20 minutos, todos estos tienen extensas reviews acerca de este broker. Pero bueno, esto es porque ahora los medios, básicamente los ingresos por banners y por publicidad, cada vez ganan menos, que se han metido en el otro negocio, que es el negocio de la afiliación, ¿vale? De hacer reseñas, de posicionarse en los primeros resultados por cualquier cosa que puedan generar una comisión y aparecer, aunque no sean especialistas. Es decir, básicamente, muchas de las reviews que están haciendo son o ChatGPT o hechas subcontratadas, porque realmente en los medios no hay especialistas de brokers para analizarlo. Pero bueno, se logran posicionar por la reputación que tienen, y parece, para quien no lo conozca, dice: pues mira, me estoy leyendo un artículo de El Mundo o de El Confidencial o de La Vanguardia, y le doy credibilidad en ese sentido. Vale, pues vamos a analizar este broker, ¿vale? Y un poco os voy a mostrar, un segundo. Vale, os voy a mostrar un poco mi opinión acerca del mismo y un poco los orígenes. Vale, si queréis conocer acerca de la historia de este broker, yo os recomiendo leer el 10K, ¿vale? Porque es la matriz, esto es importante, ¿vale? Mirar todas las filiales que tienen y demás. La matriz es una empresa cotizada en el Nasdaq, ¿vale? Entonces se puede encontrar información de ella y un poco mirar todas las filiales que tiene y demás. Este broker es de origen ruso, ¿vale? Incluso hay una curiosidad, voy a ponerlo aquí para que lo veáis, ¿vale? A ver si lo veis, que el accionista mayoritario, ¿vale? Tiene nacionalidad rusa y nacionalidad de San Kitts y Nevis, una isla del Caribe. A ver si está por aquí, si lo estuve leyendo ahora justo antes de entrar en directo. Y con lo de la guerra, vale, está aquí, ¿vale? Y con lo de la guerra, pues se ha hecho la decisión de hacerse ciudadano de Kazajstán, ¿vale? Renunciando un poco a la de Rusia y de San Kitts y Nevis. Bastante curioso en este sentido la situación. Entonces aquí podéis ver un poco la historia, las filiales y demás, ¿vale? Entonces, llega a España a través de una oficina de representación. ¿Eso qué es? Básicamente han nombrado un representante que viene de una agencia de marketing y un poco a una agencia de comunicación y demás. Y ha empezado a entrar y se ve que pues se estará pagando en ese sentido mucho por afiliación porque ahora todos han empezado a promocionarlo. Pero bueno, a mí lo que me interesa generalmente van a ser para analizar cualquier broker más allá de su estrategia de marketing y demás, es comisiones, regulación, ¿vale? Y un poco productos que ofrece y seguridad en este sentido. Entonces, vamos a analizar seguridad y regulación, ¿vale? Es una empresa cotizada y como empresa cotizada tiene que dar informes trimestrales de su evolución y demás. Tiene muchísimos grupos por aquí, ¿vale? No era un broker, es un broker que ha estado muy especializado en lo que es Europa del Este y Asia, y es un poco ahí donde se ha ido moviendo, lo que imagino que con la inseguridad jurídica y todas las sanciones que hay a este tipo de empresas en esos países, pues ha intentado moverse y ganar cuota de mercado en lo que es Europa Occidental y en Europa del Este, que se ha visto bastante afectada en ese sentido por los conflictos militares. Tenían muchas operaciones en Ucrania, Kazajstán, vamos, toda la zona cercana al conflicto y metida bastante en el conflicto. Entonces, ellos crean una filial en Chipre, básicamente, que es esta, que es donde le abren la cuenta a todo el operador español, ¿vale? Entonces, que está aquí, se creó en el año 2017, tampoco es un broker muy, muy antiguo, ¿vale? Y desde esta filial, pues, operan con todo Europa. Recordad que por el derecho europeo, tú, por la Unión Europea, tú te puedes regular en cualquiera de los países y tienes el derecho a operar en cualquiera de los países siempre que no estés ofreciendo un producto que esté prohibido, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta en este sentido. Y un poco en España, yo creo que hará una cuestión de año, año y medio, que han empezado a entrar con fuerzas, contratan a esa oficina de representación, que es una agencia de comunicación, una agencia de medios, básicamente, si no sabéis lo que es, muchas entidades tienen una agencia de, vamos a llamar, de relaciones públicas, que cualquier artículo que vaya a salir en un periódico consigue las entrevistas, consigue la aparición en los canales de los principales directivos, llega a acuerdos con influencer y demás para que terminen hablando de este broker. Bueno, pues estas personas, en vez de quizás establecer una oficina y con personal especializado en la parte de broker y conocimientos acerca de broker, lo que han contactado es con una agencia de PR, ¿vale? Y pues, ellos hacen como la función de representación en cualquier medio, en cualquier canal y demás, ¿vale? Pero bueno, volviendo a lo que me interesa, regulación, Chipre. ¿Qué implica regulación Chipre? Pues dos cosas, ¿vale? Primero, fondo de garantía, solo 20.000 euros, ¿vale? En caso de insolvencia, nos va a cubrir 20.000 euros y también vamos a tener que cualquier reclamación que tengas que hacer a este broker, vas a tener que ir a Chipre, ¿vale? No vas a poder acudir al mercado aquí, a la CNMV. La CNMV aquí no tiene nada que decir en este broker más que trasladarle la queja o la reclamación a Chipre en este sentido, ¿vale? Lo segundo, no es el caso. Hay brokers buenos y brokers malos en Chipre, ¿vale? Pero sí es vox populi de que la presión regulatoria y la supervisión en Chipre es más laxa en ese sentido, ¿vale? Luego, cosas que tenemos que saber ya después del tema regulación, ¿vale? A mí hay una cosa importante que se habla muy poco, que es dónde ejecutan las órdenes este broker, ¿vale? Y eso para mí es fundamental porque ya me va a decir dos cosas. Me va a decir si voy a tener algún problema o que no algún problema. Me va a decir si va a haber una especie de conflicto de interés. me va a decir si es miembro de una bolsa o de un MTF, ¿vale? Si va a poder ejecutar las órdenes en esos mercados, y voy a mirar el spread, el precio de compra y precio de venta que me está ofreciendo la bolsa, o es alguien que está ejerciendo y creando ese mercado, va a ser un market maker, o si va a ser, en este sentido también, si voy a tener algún problema con la custodia de los activos. ¿Dónde están los activos? Porque recordad que un broker es una empresa, pero los activos generalmente están a tu nombre, custodiados en una empresa tercera. En este sentido, que así se evita que en caso de quiebra del broker, pues tus activos estén en riesgo porque estarían custodiados en un banco generalmente que está separado en ese sentido, ¿vale? Entonces, dame un segundo que la alergia del plátano en sombra vuelve a hacer sus efectos. Un segundito. Pues bueno, ya estoy de vuelta por acá, ¿vale? Entonces, pues tenemos aquí la situación de que he estado buscando, no es tan fácil porque no te lo enseñan, ¿vale? Pero uno que es más especializado y además de mis años de experiencia analizando brokers, he encontrado este documento que es fundamental para mí, que siempre lo busquéis en cualquier broker, que se llama Order Execution Policy, ¿vale? Y básicamente aquí lo que busco es, dime dónde envías tus órdenes, ¿vale? Y aquí veo que, por ejemplo, que las acciones y los ADRs son enviados, ¿vale?, a empresas que pertenecen a ellos mismos, ¿vale?, en Chipre, en Chipre, en UK, pero generalmente son filiales relacionadas con ellos mismos. ¿Y cómo lo sé? Por ejemplo, FFIN Brokerage Service. Pues mirar aquí. Mirar aquí cómo lo tenemos bastante controlado, ¿vale? Está en Estados Unidos. Además, luego podéis buscar la web de esta entidad, ¿vale? Que es Freedom Securities, y un poco entras aquí y encuentras, ¿vale?, que es Freedom Securities Trading INC, que da acceso al mercado, que está registrada en Belice y demás. Esto, generalmente, pues a mí ya lo que me dice es que si voy a abrir cuenta con ellos, tendré que revisar los spreads, ¿vale? Tendré que revisar los spreads y tendré que verlo porque han metido como una agencia intermediaria por medio, es decir, no están conectados directamente a las bolsas. Y en otro lado, básicamente, que se llama Execution Venue de este documento, no dejan claro, te dicen que pueden utilizar tanto las bolsas como MTFs, como otros sistemas internalizadores de órdenes. A ver, lo tengo por aquí. Voy a buscar Execution Factor, vale, por aquí estará. Vale, a ver, voy a buscar. Siempre, vale, aquí, Execution Venue, que lo tenía por aquí. ¿Veis? Aquí dice que puede operar, ¿vale?, en cualquiera de estos productos, en cualquiera de estos lugares, ¿vale? Y o otros proveedores de liquidez, pero que después abajo en la tabla nos va a aclarar cuál es. Y cuando vamos a la tabla, al menos lo que yo he visto es que no aparece ninguna bolsa dentro de los lugares de ejecución, ¿vale? Entonces, imagino que estarán utilizando estas empresas como intermediarias, como brokers, y así se ahorran ese, vamos a llamarle, ese coste de acudir a las bolsas, y luego tendrán contratados otros proveedores de liquidez. Pero casi todas estas empresas, ¿vale? Me queda por comprobar el Alpha Capital Holdings de Chipre y esta de Lex Securities, que están todas las demás, pertenecen al grupo Freedom Finance, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta, y además son la contrapartida de casi todos los productos que termines negociando con ellos, ¿vale? Por ejemplo, las salidas a bolsa, que fue uno de los productos. Yo siempre lo digo, que la primera vez que me hablaron de este broker, que quería, por ejemplo, hacer publicidad, yo la estuve en stand-by y no permití esa publicidad, porque el producto que ofrecían era esta parte de las IPOs, ¿vale? De las salidas a bolsa, que tuvieras acceso adelantado a salidas a bolsa. Y era algo que a mí no me llamó la atención, primero porque la CNMV había alertado básicamente varias veces de que esto no estaba ofrecer acceso antes de una salida a bolsa a accionistas minoritarios, como que no lo veían bien. Claro, evidentemente después de lo que pasó aquí en los escándalos que hubo con la salida a bolsa de Bankia y tal, ¿vale? Pero que el problema es, que esto ya lo he comentado en algún otro podcast, que el problema con la salida de esa bolsa generalmente es que tú, la comisión por acudir a una salida de bolsa era altísima. Creo recordar que cuando hice el estudio en alguna salida de bolsa podía ser cercano a los 60 euros, pero tú no tenías ningún ningún seguro de que ibas a recibir un importe importante de las acciones, porque si te cobran 60 euros, pero tú vas a recibir 10.000 euros de que tú quieres invertir en acciones, pues bueno, te puede llegar a compensar. Pero imaginar pagar 60 euros para cubrir una salida a bolsa y que te asignen 100. Has pagado el 60% del coste para acudir a esa salida a bolsa, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta en este sentido, ¿vale? Entonces, ¿sería inhabilitante? No tendría por qué ser inhabilitante porque es verdad que esté cotizado, pues le da un plus en este sentido de bueno, mira, de transparencia y demás. Pero es algo ya que a mí no me gusta y menos lo de Chipre tampoco, ¿vale? Pero bueno, también os voy a decir, eToro tiene el mismo sistema. eToro, todas las operaciones, la contrapartida son ellos mismos, ¿vale? Y luego ellos pues te dicen que harán las órdenes por ahí o no. Y también estás en Chipre, los 20.000 euros, y en este caso, en vez de su origen es venir de Europa del Este, viene de Israel. eToro es uno de dos emprendedores, de dos hermanos que son un holding de fintech en Israel y van a salir a bolsa ahora, parece. eToro va a salir a bolsa ahora en el Nasdaq, creo con una valoración de 10.000, de 3.000 millones. Lo intentaron sacar durante la crisis sanitaria a 10.000 millones y falló porque lo intentaron sacar con un SPAC y aquello fue un desastre. Y ahora van a sacar la bolsa directamente. Y hasta las últimas noticias que vi era que le querían sacar a 3.000 millones en ese sentido, ¿vale? Pero bueno, vamos a terminar con esta parte de estos documentos y vamos al siguiente punto. Al siguiente punto que generalmente tenemos que mirar son las comisiones. Entonces, yo miro las comisiones y realmente lo que veo no me dice nada comparado con lo que generalmente me estoy acostumbrado a ver en los brokers top. Oye, si tú me comparas esto con el broker de CaixaBank, pues te digo, oye, evidentemente esto es mucho mejor. Pero si tú me comparas esto con DEGIRO, me comparas esto con Interactive Broker, me comparas esto con Tres Repúblicas, Scalable, ¿vale? Pues creo que está un pasito por atrás. Un pasito, ¿vale? Y ya luego hay cosas que no. O por ejemplo, Exante también, que era un broker que entró, pero ahora se ha especializado quizás un poco en público profesional y no ha hecho tanta ruido y publicidad en este sentido. Pues yo veo estos costes y digo, pues estos porcentajes y demás, y me parecen un poquito, no son caros, pero depende de lo que vayas a invertir. Y hay una cosa que me llama la atención que no encuentro y no sé si alguno de los usuarios lo ha encontrado y si los que estáis en directo lo podéis comentar, ¿cuál es la comisión por cambio de divisa? Y he estado un rato antes de entrar en el directo buscando los documentos y demás e intentando encontrar cuál era la comisión de cambio de divisa que operan, porque generalmente todos estos brokers baratos donde después te suelen hablar, esa es la comisión de cambio de divisa. Y no lo he encontrado, no lo he encontrado. He estado ahí dándole vueltas, pero no lo he encontrado porque he buscado, por ejemplo, tiene un apéndice, ¿vale? Y son 10 páginas de otro tipo de comisiones, ¿vale? Y aquí dije, bueno, lo voy a encontrar aquí porque es el documento especializado en este sentido. Tienen este documento que es inmenso, no lo he leído completo, porque aquí de lo que me queda es saber dónde están custodiando los activos. Porque es lo que sí para mí no sería, vale, que estaría aquí, ¿vale? Voy a mirarlo aquí. Eso sí me lo buscaré luego y aunque sea en otro episodio, me lo leeré con calma porque yo es lo que sí me gustaría es saber exactamente dónde están custodiando los activos, porque que como brokeraje pasen por una empresa de ellos, vale, me puede llegar hasta parecer que es un método como otros pueden tener los métodos que tienen en ese sentido, no es algo que solo hagan ellos en ese sentido, pero la custodia de activos sí me gustaría averiguar dónde la tienen, porque si ya la tienen en una compañía que pertenece a ellos también, ahí así eso sería bandera roja ya descartante, ¿vale? Porque eso sí no sería serio y realmente tendría muchísimo riesgo que la custodia la haga una entidad que esté relacionada al holding en ese sentido, ¿vale? Pero bueno, volviendo a las comisiones, ¿vale? He estado mirando las comisiones y hay cosas que digo, uff, pues esto empieza a picar. Por ejemplo, aquí hay una que ya te la dejan caer aquí abajo de 7 euros por cada retiro de órdenes. Y digo, uff, pero si ahora todo el mundo cobra gratuito, ¿sabes? Es decir, que te cobren por retirar, en ese sentido me parece ya bastante caro en ese sentido para lo que estamos viendo. No he visto la comisión por cambio de divisa, que eso ya me pone nervioso porque generalmente aquí te suelen dar buenos hablazos por ahí. Y realmente, pues que no digo que no la tengan puesta, pero me llama la atención. Veis, aquí también tenéis lo de los 7 euros estos que te cobran cada vez que vayas a retirar. En ese sentido, no, para mí no le veo el punto, ¿vale? Y luego hay generalmente todas las que sean operaciones, por ejemplo, si quieres ir a una junta de accionistas y que te manden la documentación, 250 euros, ¿vale? Vale, que ya todos estos new brokers te empiezan a cobrar porque ellos son brokers de solo ejecución y te empiezan a cobrar esto, pero 250 euros. Y empecé a ver algunos costes en este sentido que ya no me gustaban. Y el último que quizás no me llamó, ya dije, pues mira, este sí ya no, por aquí lo voy a encontrar al final, ¿vale? Que además, porque dije, bueno, tenía la mente de decir, vale, si queréis ayudar a vuestro influencer de confianza y queréis ayudar a vuestro youtuber, porque es verdad que a veces monetizar es muy complejo y la gente, pues, oye, crea afición con determinada gente y dice, pues mira, me abro la cuenta, seguro que le pagan algo y así pues lo monetiza, ¿vale? Pero ojo con esto, que si quieres cerrar la cuenta, te pueden llegar a cobrar hasta 100 euros o $100, ¿vale? Entonces, esto ya sí para mí no, ¿no? Porque esto es, me abro la cuenta para ayudar a esto, opero durante un tiempo, me compro dos o tres cositas para quedar bien con mis influencers de turno y ¡boom! Ahora me quiero ir y me quitan 100 euros by the face, básicamente porque no tiene sentido, no tiene sentido que te cobren por cerrar tu cuenta en ningún sitio. Ya eso casi ni los bancos lo cobran, vamos, los bancos te cobran por todo, pues en este sentido, además, no te dicen si te pueden cobrar uno o 100, es como hasta 100 euros. Entonces, y además te lo ponen aquí y no te lo ponen aquí, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta porque es algo que sí veo bastante, bastante caro. Y ya os digo, ahora está en todos los sitios. En todos los sitios te sale la imagen de este broker como la mejor que hay y demás. Y yo digo, vale, puede ser bueno. Pues para mí estaría en segunda categoría. Vamos a llamarla así. O vamos a llamarle, si tenemos que decir de los 20 mejores brokers que se pueden operar desde España, pues estaría de mitad de tabla para arriba, para atrás. Es decir, llegando, luchando casi por el descenso, porque este tipo de comisiones que hay por aquí, pues a mí no me gustan. ¿Qué le tiene muy bueno? Que tiene muchísimos productos. Eso sí es verdad. Tiene muchísimos productos. Tiene pues acciones y ETFs. En ese sentido, tiene bastante. Por ahí venía opciones, que pues, también parece que ofrece acceso al mercado OTC. Generalmente en ese sentido, pues sí, tiene bastante oferta, pero es que ya bastante oferta ya tiene con Interactive Brokers, tiene con DEGIRO o con todos estos MTFs europeos que dan acceso a Scalable Capital Hotel Republic, que te ofrece hasta bonos en esta parte. Entonces, yo creo que para competir en este sentido, pues tienen que eso. Y ya después pues eso, no puedo abrir cuenta donde no me sepa todas las comisiones. Y yo la comisión del cambio de divisa no la veo y me preocupa. Y me preocupa en ese sentido cuánto costaría la comisión por cambio de divisa en esta parte. Entonces, para mí, al nivel de Toro, quizás un pasito por delante de Toro, pero todavía le quedaría por mejorar y evidentemente no es quizás como un broker que a veces escucho las publicidades por ahí, el mejor broker que te vas a encontrar. Y digo, joder, hay que vender, pero tampoco es ese punto. No es el mejor broker ni con diferencia, ¿vale? Es decir, se me ocurren 6 o 7 brokers con los que operaría antes que abrir cuenta con ellos. Dicho lo cual, los que lo estáis usando, adelante. Creo que ahora otra de las cosas que ha hecho es esta que mucha gente está entrando es porque el 5,31 en dólares y el 3,88 euros anuales de su saldo de dinero libre. Vale, tened en cuenta esto. Si queréis tener el 3,88 en euros, pues mirar, Tres Republic está dando el 4 hasta 50.000 euros. Los fondos monetarios están entre el 3,90 y el 4 y son traspasables. No tienes que estar haciendo transferencias para aquí, para luego cuando vayas a sacar la cuenta, el dinero de tu cuenta te cobren 7 euros, que no tenéis que tener en cuenta esto. Entonces, tener en ese sentido eso y después el cambio de divisa quizás no saberlo, imaginar que vosotros os abrís una cuenta en euros y luego queréis pasarla a dólares para coger el 5,31 en dólares. Ya, ¿y cuánto es la comisión de cambio de divisa? Entonces, realmente en este sentido, tener en cuenta esa parte y ya os digo que no es algo que no veo aquí muchos datos en esa parte. Y aquí también, mira, cada día laboral los fondos dinerarios de los clientes en las cuentas D se invierten según las órdenes de los clientes en las operaciones de canje de divisa extrabursátil. Estas transacciones generan al cliente los rendimientos fijos de 5,31 y 3,88, teniendo en cuenta con redondeo, ¿vale? Entonces, de esto, que es una traducción un poco rara, a mí me da la sensación de que esto no está yendo a un banco central, mi dinero no está yendo a un banco central y ellos están operando la diferencia, ¿vale? Sino que están haciendo operaciones para dar esta rentabilidad. Y no me gusta. De todas formas, buscaré las noticias un poco, a ver si logro saber exactamente, porque ya te digo, no acabo de ver en esta parte, no me queda claro cómo están generando estos intereses que nos pagan, pero este párrafo no me gusta mucho cómo se explica, y me da a entender que el dinero está siendo invertido en productos, ya sea a corto plazo o tal, y la rentabilidad es lo que nos están pagando en ese sentido, ¿vale? Nada, recordad, al ser de Chipre vais a tener que meter las operaciones a mano y presentar el 720 si tienes más de 50.000 euros. Pero bueno, esto sí pasa con DEGIRO, con Interactive, con XTB, esto pasa con todos, menos con los brokers españoles en esa parte. Luego he visto por ahí en algunas promociones que te dicen que vas a conseguir hasta el 8%, pero ya eso, vamos, quien se crea que una cuenta o un depósito va a dar hasta el 8% y se piense que eso es un depósito tradicional y que tu dinero está protegido hasta 100.000 euros, buen problema tiene en esta parte. Pero ahora aquí en la oferta, aquí en la web, no lo veo lo de hasta el 8%, pero sí lo he visto por ahí, así que seguro que lo están ofreciendo en algún lado, pero será alguna vinculación o será ya con estructura de depósito que no puedes sacar el dinero. No sé qué pensáis, si habíais oído hablar de este broker, si os gustó la explicación, dejadme en los comentarios, en el chat o un poco en los comentarios del podcast o del vídeo, para ver un poco qué opináis del mismo y un poco si alguien lo está usando por dentro, qué le ha parecido y qué comisiones puede averiguar, que quizás esa comisión de cambio de divisa, una vez que operes, si la haya podido consultar y saber, o si tiene acceso a servicio de atención al cliente, que le pregunte y que nos pueda sacar de dudas a todos. Lo comentaré en otros episodios, cuál es la comisión por cambio de divisa que tiene, ¿vale? Espero que eso haya sido instructivo un poco la forma de analizar un broker. Es verdad que son documentos que quizás no estáis acostumbrados a ver, generalmente la gente lo único que llega es hasta aquí, pero oye, si estos documentos están disponibles, pues vamos a consultarlo, vamos a consultar para un broker que está cotizado, pues vamos a consultar su 10K para leer la parte de abajo toda, bueno, la junta directiva, quiénes son, este fundador quién es y un poco todos sus, quién es el equipo que está ahí, quién es la oficina de representación en España, qué track record tiene esa oficina de representación en España, qué track record tiene en la industria, cuántos empleados tiene, y todo eso sería algo que para verlo, o para mí lo más importante, que son estos documentos de aquí, que, por ejemplo, aquí no estaba lo de la ejecución de órdenes, aquí no estaba. Lo tuve que buscar por fuera poniendo el nombre del documento y poniendo el PDF y buscando a esta compañía, ¿vale? Porque, bueno, más o menos estoy acostumbrado a hacer este tipo de búsquedas para hacer las reviews que hacía de brokers y más o menos lo encontré. Pero, por ejemplo, si solo llegaras hasta aquí, ese documento donde hemos visto todas las órdenes donde se iban, aquí no está. En este documento de casi 43 páginas, aquí no está porque fue lo primero que busqué, ¿vale? Entonces, nada, vamos al curso de la píldora financiera diaria. Y ya sabéis que estamos con la parte de inventarios, la valoración de inventarios. Y hay un método que es mucho más sencillo que lo que es el LIFO y el FIFO, que eran los que hemos visto, que nos quedaba por ver, y es el Average Cost Method, o coste promedio o coste ponderado que tiene. Y básicamente es el más sencillo de todos, porque básicamente se negocia, se valora tanto el coste de las ventas como el inventario que queda, haciendo una media del coste de todos. Y aquí os enseño la tablita esta, que lo muestra muy bien. Y básicamente este método lo que hace es, pues decir, si yo compro distintas unidades a distinto precio, lo que voy a hacer es ver cuántas unidades tengo y el coste total que me ha costado comprarlas todas. divido el coste total entre el número de que tengo y eso me da un coste unitario por cada una de las ventas. Entonces, si he vendido, por ejemplo, en este caso, 72 unidades, si he vendido 72 unidades, pues lo multiplico por ese coste medio y me queda el coste, pues, de venta. Si me quedan 28 unidades en el inventario, pues esas 28 las valoro al coste también unitario que me queda. Entonces, es el más sencillo de todos, pero generalmente no es el más usado. Parece, dices, ¿cómo puede ser esto que este método que parece muy sencillo? No es el más usado porque generalmente las empresas, y además tiene una parte, esto sería un poco asumir que los productos son muy homogéneos, que no hay tanto cambio de costes y que no influye en tu contabilidad que tú tengas en cuenta el paso del tiempo en ese sentido, en los productos que salen y demás. Entonces, generalmente se utiliza para cuando es muy difícil individualizar el coste de cada unidad, ¿vale? Aquí no lo ponen. Las compañías que venden productos que son indistinguibles, ¿vale? De uno de otros, o para encontrar el costo asociado a las unidades individuales, prefieren usar el coste medio como el método que utiliza. También se utiliza si tienes largos volúmenes de productos iguales o similares, moviéndose a través del inventario. Entonces, que sea muy difícil hacer un tracking individual de cada uno de estos ítems, entonces generalmente se utiliza. Por ejemplo, la normativa contable de Estados Unidos acepta los tres métodos, ¿vale? Pero recordar que la normativa europea no permite el método LIFO, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Y otra cosa es que si utilizas este método, o como cualquiera de los otros tres, tienes que seguir utilizándolo año tras año. Y en caso de que cambies y decidas, o porque tus productos cambien y demás, o decidas utilizar otro método de valoración de inventarios, tendrías que ir a retroactivo y todos los estados financieros de años anteriores para que la información sea comparable, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta porque esto puede pasar y lo tienen que poner en las notas. Es decir, si alguien ha cambiado el método de valoración de inventarios, pues tiene que ir y cambiar todos los anteriores para que sean comparables en esta parte. Aquí no influye un poco, no influye si hay inflación o si hay deflación para entender el impacto y un poco la manipulación que pueda haber, porque al final va a ser coste medio que se le asigna a todos. En ese sentido, lo que es verdad que puede distorsionar la realidad de cuánto nos ha costado cada unidad y cómo ha ido evolucionando con el tiempo ese coste, nos puede hacer un poco una distorsión de ese sentido y por eso quizás no es tan extendido este método, pero para simplificar y gente que quiera llevar una contabilidad muy sencilla con unidades que sean un poco indistinguibles, pues se utiliza esta variante. ¿Vale? Con esto ya terminaríamos la parte de inventario dentro del curso, ¿vale? Y vamos a ver en los siguientes episodios ratios que van relacionados al cálculo de la gestión de estos inventarios para seguir en este punto de análisis del balance y llegar más adelante a los ratios de valoración o los métodos de valoración de empresas, el descuento de flujos, el PER, con la comparativa y demás que veremos en próximos episodios. Terminamos semana. Así que nada, muchísimas gracias. Os recuerdo siempre cómo podéis enviar vuestras preguntas. Si no las queréis enviar en el directo, podéis enviarlas a preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono 614-239-639 y así formáis parte también del programa en directo y os puedo preparar las respuestas y demás. También recordar que ya está disponible el curso de ETFs de cero a inversor en ETFs en la plataforma de Hotmart y que ya tienen casi 19, 20 horas de grabación disponibles y que está a un precio especial hasta que el curso, las dos lecciones que quedan, los dos módulos que quedan estén completos, pues hay una oferta de prelanzamiento. Así que sin más, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos. Feliz fin de semana para los que estén viéndolo en directo y según como sea la semana para quien cuando lo esté escuchando en diferido también. Así que pues, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.